Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Pasito a pasito. Y no es nada fácil, porque el miedo es muy libre, muy personal, y lo que está claro que el de Fali, el jugador del Cádiz, es muy sincero, porque desde el primer momento ha puesto su nombre y apellido, su cara, su rostro, su voz, a un problema que él tenía, y así ha sido. Fundamental que el jugador esté dando pasos, como ya sabéis, como ayer adelantaba esta casa, la cadena COPE. El jugador ya se ha puesto en manos de un psicólogo para tratar ese miedo, ese síndrome de la cabaña que se llama. Ya no miedo por jugar al fútbol, miedo a salir de casa. Está en manos de un psicólogo trabajando ese temor, al igual que ya lo trabajó y lo superó el de volar, el de coger un avión, que también es algo que le pasa a mucha gente, evidentemente, ¿no? Pues esta persona, este psicólogo, está también en manos, o mejor dicho, se ha puesto a ayudar a Fali de cara a aliviar esta situación y ayudarle. El jugador ya le ha transmitido a sus compañeros, al vestuario del Cádiz, primero sus disculpas por no estar con ellos ahora, y lo segundo, el decirle que va a intentar volver, que va a intentar estar con ellos. Porque Fali no lo hace por dinero, porque desde el primer minuto él ha dicho que él dejaba de cobrar, que dejaba el fútbol, si hacía falta. Podrías estar más o menos de acuerdo con él. Yo, por ejemplo, no comparto su punto de vista, pero le respeto, por supuesto. Respeto su miedo y respeto que no lo vea y que entienda que la situación no es nada fácil. Ya digo, hay que respetarlo, por supuesto, porque, como decía antes, el miedo es muy libre. El jugador le ha transmitido eso al vestuario. El vestuario lo ha recibido de muy buen grado. Están con él, le apoyan, le aprecian. El aprecio es mutuo del jugador a los compañeros y de los compañeros al futbolista, al igual que el del Cádiz, el del club y del propio presidente, porque las cosas como son. El comportamiento, en este caso, del máximo dirigente del Cádiz, que nosotros, que Manolo Vizcaíno, ha sido ejemplar, teniendo en este caso, muy buena mano con el jugador, ayudándole, arropándole, dejándolo tranquilo, sin presionarlo, y ayudándole a que dé pasitos poco a poco para que ese miedo se le quite, para que vuelva a entrenar. Vizcaíno le ha apoyado, más que un presidente, ha sido un amigo e incluso un psicólogo para el futbolista, ya digo, quitándole presión y liberándolo. Y esa es la noticia, ¿no? Que Fali, pues, esté dando pasitos para salir de esta situación y para que se le quite ese miedo. Y el nombre de Fali es el nombre, o el caso de Fali, es el de muchas personas anónimas que les pasa lo mismo que al jugador del Cádiz. Ese temor por salir a la calle y por, evidentemente, enfrentarte a algo tan desconocido, a la par que complicado, como es este maldito virus. Fali le ha puesto nombre y eso quizás también puede servir para muchas personas. Pero, como decimos, esa es la noticia, que Fali está luchando por volver a entrenar, dando pasos, reconociendo que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal y que quiere, por lo menos, va a poner de su parte para volver a hacerlo. Sin fecha todavía. Esto es lento y de ello vamos a hablar enseguida, precisamente con un psicólogo deportivo, sobre el tema de Fali, sobre cómo afrontar este miedo, sobre cómo puede afectar la vuelta a muchos futbolistas y sobre cómo puede ayudar a la sociedad el hecho de que vuelva al fútbol. Hoy además vamos a también rescatar estadísticas de las que nos gustan con nuestro amigo Manolain y vamos a buscar también el tiempo de opinión. El Cádiz ha vuelto a entrenar en el día de hoy pasado por lluvia, pasado por agua, tremenda la jornada de lluvia, de precipitaciones en la bahía de Cádiz, en un día en el que los casos por coronavirus bajan respecto al día de ayer, son 2 menos, ayer 15 más, hoy 13 más, no hay fallecidos por cuarto día consecutivo, magnífica noticia, y hoy importante repunte de curados, porque son 22 curados más. La provincia supera el medio millar de personas que han superado el COVID-19. Enhorabuena. Más noticias del día. La luchadora gaditana de Muay Thai, Desiree Rovira, emula a Carlos Coello y se convierte en la mejor luchadora nacional. Se ubica en el primer puesto del ranking español de su peso, en el peso mosca. Y en baloncesto, la Federación Andaluza anuncia la conclusión de todas sus categorías. De esta forma, por ejemplo, no haber descensos y los equipos de San Fernando de baloncesto pues van a evitar, por ejemplo, el hecho de descender. Uno de ellos, el Club Baloncesto San Fernando, va a evitar el descenso de categoría. Enseguida hablamos con el psicólogo Gonzalo Rosendo, interesante lo que vamos a tratar con él, pero antes buscamos el tiempo de análisis, el tiempo de opinión. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ya recuperando un poquito el pulso a lo que es el día a día, ¿no? Que se parece un poquito más a la normalidad que tenemos antes del comienzo de la pandemia, y bueno, que todavía con pasitos cortos, pues parece que vamos mejorando la situación y eso hace también que nosotros poquito a poco también vayamos volviendo a la normalidad o nueva normalidad, como dicen ahora que se llama.
¿Eres un poquito menos escéptico o no?
Sigo con la misma idea de la última vez que hablamos. Creo que ahora estamos siendo más realistas en cuestión del tema del fútbol, y creo que es lo que me pregunta sobre el inicio de la competición. Yo creo que ahora mismo se están haciendo las cosas bien, a pasos pequeños, viendo cómo va evolucionando la cosa. Hemos tenido ya la primera semana de entrenamiento por parte de los equipos. Parece ser que la semana que viene pues lo que está haciendo el trabajo individual pues va a convertirse en trabajo en pequeños grupos que ya puedan interactuar entre sí. Y bueno, en lo que concierne al Cádiz, pues feliz porque los jugadores estén entrenando, y sobre todo porque por ahora las lesiones están respetando, que también es algo muy peligroso, ¿no? Que después de 50 días de parón, aunque ellos hayan estado en casa haciendo algún tipo de trabajo, pues siempre queda esa duda, ¿no? De que cómo los cuerpos van a aceptar esa vuelta a la rutina. Y por lo que al Cádiz respecta, pues parece que todo perfecto.
Hablas de pasitos cortos y vamos a hablar enseguida con un psicólogo deportivo sobre el tema de Fali y pasitos cortos, los que ya parece que está dando Fali, que hombre, yo creo que es una muy buena noticia que el jugador se plantee la posibilidad de volver a entrenar y de jugar y que se haya puesto en manos de un profesional, ¿no?
Sí, yo creo que es lo más sensato, porque lo que estamos hablando es de un simple, por un lado, miedo y por otro lado, algo que no es fácil de vencer. La mente humana, todo aquel que haya tenido un problema psicológico, temas de ansiedad, de ser hipocondriaco, como es el caso, de tener miedo a las enfermedades y demás, pues sabe que no es algo ni mucho menos para banalizar, que es un tema serio y que bueno, que quizá en el caso de Fali, pues en un principio haya podido parecer menos. A mí me da la sensación por cómo él se expresa, que siempre dice las cosas con buen humor y de la manera que tiene de expresarse, pero ese miedo real que parece que siente no es algo de luego para lo que tomar a la ligera, y la verdad que lo mejor es eso, que sean los profesionales los que le ayuden, y lo que estoy convencido que van a lograr, que también él vuelva a la normalidad y que pronto lo estemos viendo entrenar.
Lo que está claro respecto a la opinión y la postura, más que la opinión, la postura de Fali y lo que él está viviendo, que no tiene que ser nada fácil, es que él ha ido de cara, ha ido de frente, a pecho descubierto, con sinceridad. No ha mandado un comunicado como algunos clubes que después ni han hablado los responsables de ese comunicado. Él ha sido tal cual es, y bueno, habrá gente que esté más o menos de acuerdo con lo que él dice, pero que ha sido claro y transparente, no hay ninguna duda, ¿no?
Sí, sí, y quizá por eso también lo que te decía antes, que por su manera de ser y por su manera de explicar las cosas, pues quizá mucha gente le haya quitado hierro, ¿no?, a su situación, o incluso algunos no lo hayan creído. Y bueno, como tú dices, ha sido valiente. Yo creo que en todo lo que hace y dice, pues lo dice de cara, y en este caso yo creo que también le puede ayudar eso, ¿no? Porque ese tipo de problema lo mejor es saber reconocerlo, que lo tiene, y después la siguiente vía es buscar la solución, que parece que es el siguiente punto en el que ya estaría. Así que bueno, pues, yo creo que en ese aspecto también tranquilidad, que cuando llega el vestuario, pues sus compañeros y el cuerpo técnico lo va a ayudar también, y ojalá estemos viendo pronto a Fali entrenando, que yo creo que sí, yo creo que va a encontrar esa salida para solventar ese problema, y dentro de poco lo estaremos viendo con el equipo.
Y mucha mano izquierda del club y del presidente, ¿eh?, en este sentido. Yo creo que es importante, sí. Bueno, ¿no? Cuando tú tienes un problema de este tipo, lo mejor es que no te agobien más, que no te presionen más, ¿no?
Sí, porque, a ver, yo creo que es lógico, ¿no? Quien mejor conoce a los futbolistas son los que están día a día con él, tanto técnicos, jugadores, como en este caso el presidente, y yo creo que ellos desde el principio pues han sido claros en ese aspecto. Sabía lo que pasaba y por eso pues se han mostrado tranquilos y con paciencia, sobre todo en estos casos, que es lo mejor, y bueno, actuar con normalidad, y que el futbolista, pues como hemos dicho, busque la solución para poder entrenar cuanto antes. Y yo creo que sí, que el Cádiz en este aspecto pues ha estado acertado.
Uh-huh. Mirando a un posible regreso de la competición, que bueno, va a ser, está claro, en torno a la mitad de junio, ya será el 12 o la semana siguiente, nos quedará un poco, aunque ya habrá tiempo también para hablar de ello, de cómo va a afrontar el Cádiz el hecho, por ejemplo, de primer partido con Carranza, Cádiz Rayo Vallecano, y sin gente, ¿no?, sin su público, ¿no? Esa es un poco la duda que tenemos, ¿no?
Sí, eso va a ser lo que más va, por un lado, va a fastidiar más, evidentemente, al aficionado; por otro, lo que más atención nos va a llamar, ver a los partidos sin público. Y tercero, pues evidentemente también los futbolistas, ¿no?, que se van a tener que acostumbrar a ese hándicap, a esa rareza, a tener que jugar partidos en caso de ser local. Yo creo que le va a afectar también a los visitantes, porque para ningún equipo va a ser normal jugar a puerta cerrada. Y bueno, pues los jugadores del Cádiz pues tendrán que afrontar ese primer partido. Yo creo que también se les dará algunas pautas por parte del cuerpo técnico a intentar motivarse de otra manera. Yo creo que, bueno, en el caso del Cádiz, poca motivación debe faltar, ¿no? Estar primero en la clasificación y ver ahí a tiro de piedra la posibilidad de ascenso. Así que yo creo que bueno, seguramente esa será el clavo al que se agarren los futbolistas del Cádiz a la hora de tener que afrontar partidos sin su afición, que va a ser duro para el Cádiz como para cualquier equipo, y vamos a ver partidos, desde luego, muy extraños, que finalmente hasta nos acostumbraremos en la última jornada, sí, a ver partidos sin aficionados. Y nos va a costar, pero ahora mismo la sensación es que hasta el año que viene, hasta 2021, no vamos a ver los estadios llenos como se ven hasta ahora.
Nos acostumbraremos seguramente, porque nos acostumbramos a todo al final, pero va a ser difícil, ¿eh? Va un Carranza vacío y, bueno, lo que nosotros nos compete va a ser complicado, pero bueno, es lo que hay. Vaya gracia, no te moje, porque cuándo para esto.
Ni me moje ni salga volando.
Bueno.
Porque ahora mismo yo puedo coger una esquina y acabar en rota tranquilamente, ¿no?
Mientras acabe en un buen sitio de rota, pues no hay problema.
Hombre, ya ves tú, rota es precioso.
Desde luego que sí, la verdad que sí. ¡Un abrazo!
Venga, otro para ti.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Ya sabéis, si queréis saber todo lo que pasa en nuestro equipo, aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Y ya sabéis que estamos pendientes, evidentemente, de Fali, ¿no? De lo que hemos contado, de esa posibilidad de que el jugador ya por lo menos se plantea el volver a entrenar, que se ha puesto en manos de un profesional, de un psicólogo, para, evidentemente, ayudarle con ese miedo, ¿no? Ese síndrome de la cabaña, ¿no?, que se llama ahora, y que ya no es que le prive de volver a jugar, es que le priva de salir de su casa. Gonzalo Rosendo es psicólogo por la Universidad de Cádiz, también, además, psicólogo deportivo, tiene un máster en psicología deportiva por la Complutense de Madrid, y queríamos hablar de todo ello con él precisamente. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rubén?
Bueno, la verdad es que el caso de Fali entiendo que no es excepcional, que no es un caso único, aunque evidentemente al ser un futbolista está teniendo la trascendencia que está teniendo, pero este síndrome de la cabaña, Gonzalo, es algo que, bueno, que se está dando mucho, mucho ahora con este miedo al coronavirus, ¿no?
Sí, es más común de lo que parece y creo que se está conociendo ahora. Pocas personas anteriores a esto conocían este tipo de síndromes y demás, que además pueden recibir otros nombres. Y en el caso de Fali, pues creo que es muy reseñable, ¿no?, y destacable este caso, pero creo que por su parte está actuando lo mejor que puede y según nos llegan las informaciones cercanas, ¿verdad?
Sí, porque evidentemente lo primero que ha hecho es ponerse en manos de un profesional de vuestro gremio, no de un psicólogo, que es el que tiene que intentar ayudarle a reducirle al menos ese miedo que tiene, ¿no?
Sí, porque date cuenta, Rubén, que hablamos de unas variables que no son únicamente internas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo depende de Fali. Entonces, tú también estamos hablando de un virus, de un miedo que depende de factores externos, ¿no? Porque tú no puedes controlarlo. Entonces, en la piel de un deportista de élite, profesional, normalmente están acostumbrados a intentar controlar todos estos factores, ¿no? Y en este caso, que a lo mejor es más descontrolado, hay más inseguridad, incertidumbre, pues entiendo que el jugador se le complica y bueno, creo que lo ha hecho perfectamente poniéndose en manos de un profesional para que pueda por lo menos orientarle ese camino que necesita para volver más a la normalidad, ¿no?, que necesita, entiendo.
¿Cómo se trabaja el miedo, Gonzalo, en este caso?
Bueno, en este caso, como te comentaba anteriormente, es bastante complicado por el sentido de que no todo depende de ti, porque no es un miedo como el que tienes a montarte en aviones o un miedo a algún animal, que son factores internos que tú controlas, ¿verdad? Porque aquí, en este tipo de miedo que resalta no querer salir, es esa inseguridad de si lo cojo no lo voy a saber, puedo traspasarlo a mi familia. Entonces, como bien recalco en otras entrevistas y otros compañeros dicen, y haciendo alusión a lo que estamos viviendo, pues al final son una fase de igual que la desescalada, pero con el miedo. Y entiendo que con un tratamiento pues de sensibilización sistemática, que tiene un nombre el que se lo puso, y en eso lo que consiste al final es en paso a paso ir asumiendo una serie de objetivos y al final trabajando a nivel mental una serie de fases en las que tú vas soltándote, ¿no?, y agarrándote más a la seguridad y a esos factores que sí puedes controlar, no tanto a esos factores o variables que no controlamos y son las que nos impiden avanzar, ¿verdad?
Está claro que el miedo es algo muy personal, ¿no?, y que, por supuesto, es muy respetable el miedo que tenga una persona a lo que sea, y que es algo también, pues, que, como tú dices, que tiene un proceso y muchas veces no va al ritmo que todos pudiéramos pensar que puede ir, ¿no?, que es un proceso lento, ¿no?
Totalmente. Al final el miedo es adaptativo. Sin el miedo no podríamos vivir, lógicamente. Si yo cruzo una autovía, una autopista sin miedo, pues posiblemente pierda la vida. Entonces, el miedo es adaptativo y es necesario. Y como bien dices, cada persona lo vive y lo siente con unas emociones y de una manera u de otra. Pero claro, en el momento en el que ese miedo nos impide tomar decisiones que a lo mejor necesitamos en nuestra vida, como en este caso puede ser volver a unos entrenamientos o salir a la calle, como bien tú decías, ya no nos basamos solo en ir al trabajo, pues en ese momento el miedo comienza a ser patológico, se podría decir, y sí necesita de una ayuda y de un tratamiento.
¿El respeto es una cosa y el miedo es otra, Gonzalo?
Sí, sí, sí. El respeto es una cosa y el miedo es otra. Y como bien digo, el miedo es adaptativo. Y el miedo comienza a ser desadaptativo en el momento en el que influye, ¿no?, y no toma nuestra vida cotidiana, por así decirlo, y nos quita de comportamientos y conductas normalizadas y hábitos que antes hacía y ahora por ese miedo no hace. El respeto, bueno, al final el respeto es un valor, creo, que se gana, se debe tener en la vida y es completamente distinto a esto.
Te decía por aquello de una cosa es respetar al virus, que siempre hay que respetarlo, y otra cosa pues tenerle ya miedo, ¿no?, que quizás un paso más, ¿no?, o dos pasos más, ¿no?
Sí, claro, con perder el miedo no decimos de lanzarnos a la calle, claro, de forma insegura, sin lavarnos las manos, como bien dicen los compañeros sanitarios. Está muy bien recalcado quizás con ese valor, respeto todo el del mundo y seguridad toda la del mundo. Es más, creo que los equipos y clubes como el Cádiz la están tomando con el entrenamiento individualizado, con las pruebas que han llevado a cabo. y eso sí es respeto.
Uh-huh. Te quería preguntar en este caso también por la postura del Cádiz, ¿no? Y del presidente, de Manolo Vizcaíno, que ha sido la de dejar tranquilo al futbolista, comprenderlo, ayudarle, pero ni exigencias, ni mano dura, al revés, todo lo contrario. Templanza y ayudarle en todo lo posible y dejarle su espacio al futbolista. Yo creo que es lo más acertado, ¿no?
Bueno, yo a nivel psicológico he leído opiniones de todos los tipos y evidentemente respeto porque la libertad de opinión y de acción está ahí. Pero sí que como psicólogo recalco, al igual que tú, que creo que ha sido una actuación, por lo que informan, inmejorable, porque creo que ha actuado como debía, apoyando, dando su espacio, dándole la importancia que requiere la situación, que a lo mejor otras personas dicen, es un futbolista, tiene una vida que no debe preocuparse por eso, pues no, es una persona, es un ser humano, requiere apoyo, requiere comprensión, como bien han dicho, empatía, y creo que en ese sentido el club y el presidente, que es de quien también he oído hablar, lo han hecho de manera, vamos, inmejorable.
Aquí lo que está claro es que Fali ha dado su nombre, ha puesto voz a su miedo, ha dado la cara y yo creo que también eso dice mucho de él, ¿no? Que incluso ha reconocido que él dejaba de cobrar, que dejaba el fútbol, o sea que yo creo que más transparencia y más sinceridad que la que él ha tenido no la tiene nadie, ¿no?
No conozco personalmente a Fali, pero por lo que se ha visto en estos días y por entrevistas anteriores, evidentemente no solo como futbolista se le ve una persona madura con unas decisiones, bueno, pues totalmente inquebrantables, ¿no? Por así decirlo, y creo que gana muchos puntos ya no solo en el hecho de dar el paso al frente y expresar lo que siente, por así decirlo, ¿no? Y lo que él vive, sino por ese hecho, como bien dices tú, de además ser capaz de tener en cuenta las consecuencias que puede llegarle y acarrearlas, ¿no? Como bien has dicho, de pues una suspensión de sueldo, que bueno, no se ha llegado a eso, pero el jugador no solo actúa diciendo no quiero esto y me da igual, no, es capaz de decir sé que esto conlleva unas consecuencias, es decir, mi comportamiento lleva unas consecuencias las cuales soy capaz de asumir, y creo que dice mucho como persona, no únicamente como jugador de Fali.
Un par de cosas más, Gonzalo, antes de acabar. En este caso, ya no solamente de Fali, sino de los futbolistas en general, que vienen de pues casi dos meses, como el resto de la sociedad, prácticamente cerrados en casa. Ahora a volver a trabajar, a volver a entrenar. ¿Cuesta esa adaptación mentalmente? Porque al final, lo físico es fundamental, pero si la cabeza no está bien y no acompaña, no vas a rendir, ¿no?
Claro, bueno, cada caso supongo que será un mundo, ¿no? Como podemos utilizar esta expresión. Pero sí es cierto que al final el deportista de élite o profesional está acostumbrado a unos hábitos, a una vida metódica. Y quizás al principio del confinamiento, o por lo que he vivido en los deportistas con los que trabajo, sí he visto que había una pequeña desmotivación, sí afectaba ese nivel mental por la incertidumbre, la inseguridad, el aplazamiento de la competición. Actualmente, que quizás vuelven a esos hábitos que nos llevan a la normalidad, espero que les ayude a nivel psicológico a sentirse bien, ¿no? A ganar autoconfianza, que llamamos, ¿no? Y a recuperar esa motivación en la competición, bueno, y en lo que realizan. Por tanto, resumiendo, creo que los jugadores del Cádiz no van a tener complicaciones y además, si se han mantenido físicamente bien, que ayuda a la imagen y a la autoconfianza en sí mismo y la seguridad de volver bien a competir.
Y para los aficionados, para la sociedad en general, ¿qué supone que pueda volver el fútbol viendo lo que estamos viendo todavía, ¿no? Que aunque la pandemia parece que va poco a poco aliviándose, todavía está ahí, y que pueda volver al fútbol, ¿qué puede suponer para la gente de la calle?
Bueno, Rubén, yo creo que en esto estaremos de acuerdo como aficionados ambos, ahora dejando a un lado la profesionalidad, y es esperanza, ilusión y alegría, ¿no? Esa parte de desconectarnos de la sobreinformación sobre el virus, sobre lo que acompaña ese confinamiento, y al final no son meramente deportistas ni son meramente competiciones, son imágenes sociales, iconos que ayudan mucho a muchas personas, y creo que eso es primordial.
Sin duda. Pues Gonzalo Rosendo, psicólogo deportivo, muchísimas gracias, muy interesante tus palabras, y bueno, pues esperemos que poco a poco, pues sobre todo que aquel que tenga un problema, que se ponga en manos de un profesional, de un psicólogo, como es tu caso, y que esta situación vaya mejorando evidentemente para todos. Gonzalo, muchas gracias.
Eso es, Eso esperemos. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956 89 45 80, 638 97 75 52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Los servicios informativos de COPE en la provincia de Cádiz les contamos la última hora del coronavirus.
Para conocer las medidas de las diferentes administraciones para estos emprendedores.
Además de las aportaciones para familias necesitadas, el centro comercial.
Alimentar grandes dosis de esperanza en jornadas en las.
El Cádiz prepara la vuelta a los entrenamientos sabiendo que lo prioritario es la salud, pero.
¡Resistiré!
Con información, con entretenimiento, COPE en la provincia de Cádiz te acompaña y está contigo. Gracias a todos los que ponéis vuestra fuerza para vencer al coronavirus. Ahora y siempre, la provincia de Cádiz. Juntos lo vamos a conseguir.
Resistiré.
Y a falta de partidos, ya sabéis que cuando hay partidos siempre nos gusta, pues en este caso, hablar de los números, los datos, las cifras de ese partido. No hay, pero podemos hablar de muchas cosas más, que además recoge en su web de Cádiz 1910 nuestro amigo Manolain. Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Lo llevamos, ¿no? Lo llevamos poquito a poco.
Además, tú en Madrid estás todavía en fase cero.
Todavía estoy en fase cero, fase congelada todavía, sí.
Bueno,
¿qué le vamos a hacer? Vamos a intentar ponerle buena cara y también tomárnoslo con filosofía, un poco respetando también lo mucho que ha sufrido mucha gente, así que bueno, pues nada, sí. Haremos lo que se nos diga y...
Cuéntame, vamos a hablar de récord, ¿no? Creo, de cifras, ¿no? Como siempre.
Vamos a hablar de récords y de cifras, sí, como tú decías, falta de partido, mientras vamos calentando, ¿no? Como los futbolistas, nosotros vamos calentando las previas, aunque vamos a tener un ritmo, porque claro, tres al día, cada tres partidos, o sea, cada partido cada tres días, vamos a tener un ritmo tremendo.
Sí.
Previas, ¿no? Pero bueno, a falta de eso, vamos a repasar un poquito números y récords que se están rompiendo esta temporada como consecuencia de, por fin, una estabilidad que está teniendo la plantilla que hasta ahora no había tenido, que en los últimos años no habíamos visto, ¿no? Pero de esta última época en segunda, pues estamos viendo una estabilidad que digo que está trayendo a romper récords que hacía muchísimos años que no se rompían, ¿no? Ya hemos hablado bastante de Cervera, que como sabemos, si termina la temporada, si se juega, ¿no? La temporada va a ser el entrenador con más partidos en la historia del Cádiz, pero hay otros números que de los que algunos ya hemos ido hablando, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en varios jugadores de la plantilla. Un caso claro es Alberto Cifuentes. Alberto Cifuentes, que recordemos, a finales de este mes va a cumplir, Rubén, 41, que desde 2017 está rompiendo, cada vez que juega rompe un récord de longevidad, de veteranía en el Cádiz, va aumentando una semana, el jugador más veterano en la historia del club. Va a ser muy difícil que veamos en mucho tiempo un futbolista con 41 años jugando partidos oficiales, pero es que además está rompiendo otros récords. Por ejemplo, pero además, Rubén, te voy a dar una exclusiva, y es que en esta temporada Cifuentes ha entrado en el top 10 de jugadores con más partidos en segunda en toda la historia. Segunda división en la categoría, ¿sabe cómo digo esto? Sí que nadie se enfade, en la categoría natural del Cádiz, mirando a la estadística pura y dura, ¿no? Ha estado en segunda mucho más que en primera y en segunda B sumadas, combinadas las dos, ¿no? Bueno, pues Alberto Cifuentes, Rubén, es el noveno jugador de la historia con más partidos en segunda, 156, superando a Pepe Mejías, que está en 148, ¿vale? O sea que si juega los 11 que faltan, que esperemos que sí, por el club, por él, por todo, se pondría en 167, lo que le sube a la séptima posición, y se queda solo un partido del siguiente, que sería Manolo Villalba, que tiene 168. O sea que Alberto está haciendo unos números, como te digo, que vamos a tardar muchísimos años en volver a ver y a superar, ¿no? El siguiente es Garrido. Garrido está ahí, a las puertas, 195 partidos.
Es otro de los veteranos, claro.
Claro, de los que están en la plantilla, ¿no? Pero es que ya te digo, Garrido está en 195. Es que estaríamos hablando de Garrido, si no fuera por Cifuentes, estaríamos hablando de Garrido, ¿no? Que lo que pasa es que con Garrido es que lo tiene muy repartido, más repartido en segunda B y segunda. Le va a costar bastante más, otra temporada más en segunda, y esperemos que la que viene sea en otra categoría, no lo quiero ni decir. Decía, a Garrido le va a costar mucho entrar en ese ranking de segunda porque está en 123 partidos en segunda. Recordemos que Garrido estuvo 3 temporadas en segunda B, llegó en un mercado invernal, si recuerdas, y tuvo ese castigo en Ferrol, si que recuerdas también, que estuvo
sí.
media temporada cedido allí arriba. Lo mandó el club allí arriba a ver si se centraba y mira, se centró, le vino bien. Le vino bien la mili. En el Ferrol, ¿no? Está, como te digo, con 195 partidos y entre Cifuentes 198, entre ellos dos, en el ranking de absoluto de partidos de la historia, tienen en medio solo a Bolea, 197 partidos, Bolea, año 60. O sea, mira de lo que estamos hablando, Rubén. No sé si te acordarás o serás cap... Dime.
No, dime, te escuchaba, sí.
Te iba a hacer una pregunta aquí a traición, sí. A ver si te acuerdas, te voy a hacer un examen, a ver si te acuerdas de que haya coincidido en el club, en el Cádiz, no hace mucho, de jugadores que hayan sido coetáneos con tantísimos partidos en la historia del club. ¿Te sale así a bote pronto?
Coetáneos con muchos partidos de historia del club.
Sí, que jugaran juntos y que hayan estado muchos años juntos estableciendo récords de esta categoría.
Más allá de lo que tú has dicho, ¿no? Pues no sé, ahora me pillas un poco, no sé si...
Te pillo, ¿no? Bueno, no sé,
si,
malo,
no sé si los hermanos Mejía, que te gusta a ti mucho Pepe Mejía, no sé.
Más cerca, Armando, Raúl López y Abraham.
Hombre, claro, es verdad.
¿Vale?
Armando, Raúl López y Abraham Paz,
en esa época de segunda B, establecieron marcas, fueron coetáneos, establecieron marcas también que vamos a tardar muchísimos años en ver superadas, ¿no? 200, 300 partidos, casi 400 en el caso de Raúl López. Bueno, pues fíjate, nos tenemos que remontar a los años 2000, 2001, 2002, 2003, para que estamos ya en 2020, para ver jugadores que hayan coincidido con tantos partidos. Porque aparte de Garrido y Cifuentes, bueno, que están ahí bordeando los 200, ¿no? Tenemos otros tres que hayan superado los 100, recordemos en la plantilla actual. Salvi, que está con 174, Alex Fernández, que está con 117, y José Mari, que hizo 100 justo antes de que se parara la liga. O sea, 5 futbolistas que están por encima de los 100 partidos, algo que, como te digo, hacía muchísimo tiempo que no se daba.
Y es muy buena.
Para mí esto es buena.
Claro, muy buena señal, evidentemente, claro.
Uh-huh. Una plantilla estable, con una columna vertebral muy definida, y si miras cualquier buen equipo del Cádiz, ¿no? Y yo creo que de cualquier equipo, que no es exclusivo del Cádiz, esto es una casuística que se repite, ¿no? Un equipo exitoso normalmente suele ser un equipo asentado, un equipo que viene de largo y que tiene, pues eso, una columna vertebral claramente definida. O sea, además se suele repetir. Portero, un defensa, el centro del campo que es fundamental y si acaso algún delantero, si llega. Pero lo normal es que sea la columna sea centro del campo, defensa y portería, que es lo que nos está pasando este año también, ¿no? Uh-huh. Y quería terminar, Rubén, sí. con el ejemplo de, si hubiera que estudiar esto en una universidad, el ejemplo de esto sería la temporada 90-91. Estuve buscando, preparándome la intervención de esta semana y estuve buscando a ver qué generación puedo encontrar, qué año, qué temporada, que fuera mejor ejemplo, ¿no?, de esto que comentamos, ¿no? No hay que ser muy listo, la época de los 80 del Cádiz de la cantera, pero fíjate, temporada 90-91, que se dan ahí un poco una confluencia de una generación que terminaba, la de Pepe y Juan José, con la de que empezaba de Barla, José González y demás, ¿no? Bueno, pues ese año termina la temporada, tenemos nada menos que 9 futbolistas que estaban en números por encima de 100 y muy por encima. Barla, 139 partidos. Carmelo, 178. Eso al terminar la 90-91.
Sí.
Muchos siguieron e hicieron más partidos. Pero te digo, al terminar ese año, ¿no? El del Cádiz-Zaragoza famoso, ¿no? Barla, 139. Carmelo, 178. Chico Linares, 325. Cortijo, 149. José González, 112. Juan José, que se retira ese año en aquella promoción, 295. Mágico González, que ya ese año se fue, de hecho no terminó la temporada, 221. Manolito, 287. Y Pepe Mejía, que todavía habría de hacer una más, 310. Todo eso, todos esos futbolistas estaban en la plantilla de la 90-91. No se explica, por tanto, o es fácil de entender que aquel Cádiz fuera pues el mejor que hemos visto en la historia. Dudo que vayamos a ver otro como ese, ojalá, pero lo dudo. Y se explica un poco, bueno, pues ya digo, los futbolistas quitando a Mágico y a Pepe, pues eran jugadores con más o menos calidad, pero yo creo que se explica desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa que yo decía, esa columna, de ese equipo que viene desde mucho tiempo muy, muy trabajado, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos tantos futbolistas con tantos partidos, el entrenador, todo, pues me apetecía destacarlo este año y esos récords que están esta semana y estos récords que están, bueno, que se están rompiendo, y ya digo que hacía muchísimos años que no veíamos, ¿no?
Y muy buena señal, como tú has dicho, sin duda, la verdad es que sí. Manolain, abrazo fuerte.
Hasta la próxima, Rubén, a seguir bien.
...23 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos, siempre más, ya sabéis, en cope.es/Cádiz... con noticias, más información y también el audio de nuestros programas. Llegamos a las 4, llega la tarde. Gracias por estar ahí. Y ojito, no mojaros y a seguir las normas y los horarios. Ahora la tarde, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.